oficina de correos? Quiero enviar un telegrama a la señora de Joseph Newton, a Santa Rosa, California, con el texto siguiente. Os echo de menos a todos, punto. Iré a pasar con vosotros una temporada, punto. Llegaré jueves con toda seguridad, esperadme. Avisaré hora exacta de llegada. Mi cariño para todos y un beso para la pequeña Charlie de parte de su tío Charlie. Eso es todo, y lo firma tío Charlie. Eso es Santa Rosa. ¿No te encuentras bien?
Ah, estoy perfectamente, papá. Llevo muchas horas pensando y he decidido darme por vencida. Sí, me doy por vencida.
¿En qué te das por vencida?
¿Te has parado a pensar que la familia debería ser algo maravilloso y que la nuestra se está desintegrando?
¿De verdad?
Claro que sí. Vamos tirando y aparentemente no ocurre nada. Vivimos en la monotonía. Lo vengo pensando hace meses. ¿Cuál va a ser nuestro futuro?
Oh, vamos, Charlie, la situación no es tan desoladora. En el banco me subieron el sueldo en enero.
¿Dinero? ¿Cómo hablas de dinero cuando se trata de algo espiritual? Dormimos y comemos y nada más. Ni siquiera tenemos verdaderas conversaciones. Solo hablamos.
Un 26 de gener de 1945, l'exèrcit soviètic entrava al camp de concentració d'Auschwitz, alliberant a més de 5.000 persones. I tres dies després, el 29 de gener, s'estrenava a Madrid la pel·lícula La sombra de una duda, d'Alfred Hitchcock. Tío Charlie, què amagues? Sintonitzes un dia perfecte a la UPB Ràdio, 102.5 de la FM si estàs a València o a través de la web, que és www.radio.upb.es. Comença un any nou, el 2019. Jo no havia pensat cap objectiu ni tan sols cap desig per a aquest nou any. Però fa pocs dies em van convidar a un programa de ràdio a una emissora local de València. I l'anterior convidat era un home que assegurava que la Terra és plana. Aquells qui ho creuen, perquè sembla que són més d'un, són els anomenats terraplanistes. Sembla encara avui en dia que creure amb fermesa, per més descabellat que siga, et pot conduir a establir una veritat. Com bé deia el personatge de George Costanza a la sèrie de televisió Seinfeld, Jerry, si tu lo crees, és veritat. Doncs bé, ja tinc un desig per al 2019, que s'estenga l'esperit crític.
Tío Charlie, sé un secreto tuyo que no te imaginas que lo sé.
¿Qué secreto?
Verás, ¿recuerdas que te he dicho que no puedes ocultarme nada porque yo lo descubriría? Ahora sé que había algo en el periódico de esta noche sobre ti.
¿Seguro que hablaba de mí?
Seguro, por eso se te ocurrió jugar con Annie Rogers. No querías que lo supiéramos, te interesaba romper el periódico. Pero ahora que lo sé, ¿puedes decírmelo?
Bueno, me has descubierto. Solo que no hablaba de mí, sino de alguien que yo conocía.
Mira.
Eso no te interesa.
Ay, tío Charlie, me haces daño.
Oh, lo siento.
Déjame.
Hola, me llamo Danny Blackwell. Nací en Inglaterra y llevo muchos años viviendo en otros países como Japón, Argentina, México, Portugal, España. El haiku es un género de poesía que nace en Japón y hay poemas con un estilo haiku en el siglo XII. Y acabo de publicar un libro que recopila el haiku que se ha escrito en las lenguas de la península ibérica, más o menos en los últimos 100 años, o sea, la primera etapa de toda la historia de este tipo de poesía japonesa, escrito en Europa y América Latina más que nada. El libro se llama Haiku from Iberia and Beyond, que quiere decir haiku de Iberia y más allá. Fue apoyado por el consorcio de museos de la Comunidad Valenciana que hicieron una convocatoria que se llama Cultura Resident, que estuve 4 meses viviendo en Castellón para preparar el libro. Tiene poesía, poemas haiku en euskera, catalán, gallego, portugués, español. Son poemas de Europa, Asia, África, muchos países. Autores que aparecen, pues tienes gente como Lorca y Machado. En catalán, Salvat Papaseit, Salvador Espriu. La métrica del haiku en japonés tiene 17 sílabas. Estrictamente no son en sílabas, pero bueno, su lengua es un poco distinta. Pero 17 sonidos. Puedo leer un ejemplo de un haiku japonés que se divide entre 5, 7 y 5 sílabas. Akikaze ya ikkyo ninemuru tomo no haka, que quiere decir en español viento de otoño, la tumba de mi amigo, dormido en una tierra extraña. Es un poema de un japonés inmigrante en Argentina y se refiere a un amigo japonés que muere en tierra extraña, es decir, en Argentina, en América Latina. Poema de Joana Raspai. Visc forastera, en una terra xopa de desmemoria. Poema de José María Miares Sai. Pienso que tú ya no piensas que yo bebo tu luz. Poema de Ana María Santolaria, España. Brisa del mar, la sombra del pescador cambia de roca. Último poema. Hay un poema de Elías Rovira de Albacete que va así. Pagar el céntimo y escuchar los 6 muelles de la navaja. Y lo interesante de este poema es que recoge algo típico de Albacete, que como tenemos las navajas, pero hay una superstición que no se puede regalar una navaja porque el filo corta la amistad. Entonces piden que la gente dé un dinero, que compren con un dinero simbólico la navaja. ¿Cómo conseguir el libro? Pues yo vendo el libro. Hay una versión en Amazon que puedes comprar, pero es, la versión en Amazon es blanco y negro. Yo tengo, todavía me quedan algún ejemplar. Tengo el libro que tiene ilustraciones a color, está muy cuidado y hay 2 tipos. Hay uno con canto redondo y otro clásico. Entonces, si se pone en contacto conmigo, tengo una página en Facebook que es Danny Blackwell, Mono Ya Mono Books, Mono Ya Mono, como suena con Y. Y también pueden escribirme por monoyamono@gmail.com. Y tengo una página web, monoyamono.com.
Mientras estabas durmiendo, vinieron del periódico a hacerte una entrevista.
¿A mí?
Oh, no has deshecho tu equipaje. Pero lo que yo quería decirte es que tú no eres la única celebridad de esta casa. Toda la familia Newton va a estar de actualidad.
¿A qué te refieres, Emmy?
Pues verás, un joven llegó esta mañana. Dijo que se llamaba Graham y que quería entrevistar a todos los de la casa.
¿Entrevistar a todos?
Eso es lo que dijo. Me contó que le ha enviado aquí una especie de institución o comité o algo así. Y él tiene que elegir una familia americana representativa para hacerle unas preguntas. Es como una encuesta. Se llama Inspección Pública Nacional. Yo le respondí que no éramos una familia típica americana.
Pues si está dispuesto a bombardearnos con sus preguntas, que no cuente conmigo.
Oh, pero tú puedes decirle más que cualquiera de nosotros. Piensan hacernos fotografías.
¿Fotografías?
¿Sabes? En realidad eran dos jóvenes.
Eran dos, ¿eh?
Sí, el señor Graham era el más simpático. Oh, no quiere que nos pongamos de tiros largos. Solo desea que nos comportemos como siempre.
Mi nombre es Adela y voy a compartirles acá en un día perfecto. Encuentros con personas y sus espacios de trabajo. Entrevistas, detalles, más palabras. El número uno se trata del Dr. Sachs y Gabriel Nero.
Soy Gabriel Nero, tengo 35 años y desde hace 5 años tengo abierto este antro aquí en la calle Quart, que es el Dr. Sachs. Es una librería, es una tienda de cosas curiosas y más que nada es un centro también de proyectos que vamos desarrollando también, proyectos editoriales, sino también proyectos sobre objetos también. Hay mucha experimentación en estos 28 metros cuadrados. Colaboramos con algunos los street artists. Aquí tenemos las obras del señor Luigi, por ejemplo. tenemos el proyecto, esto que son libros que editamos nosotros sobre la street art, que gracias a la chica que trabaja aquí con nosotros, que es Pamela, que es una fotógrafa también, añadimos a estos libros también un contenido, que son las citas que utilizamos para los nuestros canales de comunicación, Instagram, Facebook. Entonces asociamos el arte visual a unas citas que pueden dar un poco la idea también de nuestro espíritu, de nuestra línea editorial. Son libros nuevos y usados. La selección es la palabra clave porque todo lo que entra aquí, incluso los libros que luego veis en oferta a un euro, son seleccionados porque el espacio es lo que es. Todos los libros además son comprados en el sentido que estamos afuera de todos los canales tradicionales de distribución de los libros. Y si no, ahí tenemos libros nuevos donde tenemos un trato directo con la editorial, donde vamos a la editorial y simplemente compramos los libros que creemos que tienen que estar en nuestra librería. Y en estos seis años el proyecto ha evolucionado porque aparte de la librería tenemos también el proyecto editorial, que son todos los libros que veis ahí en la entrada cuando si venís aquí a visitarnos en la calle Quart. Y son unos libros que publicamos en 4 idiomas, son clásicos de la literatura que consideramos olvidados y le hemos dado una nueva clave grafica y en unos casos también unas nuevas traducciones, y todo es publicado a través del publishing on demand, o sea que no tenemos almacén, no tenemos distribuidora, porque llegamos directamente en todo el mundo, porque realmente se pueden publicar y se pueden pedir también en los Estados Unidos. Como editor y como librero siempre escuchar también lo que pide la gente, y aún así no tenemos mucho Pablo Coelho por aquí o, sabes, bestseller. Intentamos un poco diferenciarnos. Os invito evidentemente a seguirnos, como se dice en estos casos, en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, tenéis que buscar el Dr. Sachs. Pero la invitación más importante es que vengáis por aquí en la calle Quart 21 a visitarnos.
Soy Ana Spoon, soy de Valencia, me he formado en Bellas Artes en la UPV, o sea que llevo aquí toda la vida, y aparte de estudiar Bellas Artes, unos años después estudié el máster en arte terapia y aspectos educativos, sociales y terapéuticos del arte como experiencia de creación acompañada. Es así como se llama el máster, imagínate lo que me costó aprenderme el nombre. Pues la verdad es que nunca me he imaginado estudiando otra cosa que no sea Bellas Artes. O sea, quiero decir, podría haber elegido filosofía, podría haber elegido psicología, me gustaba ya y me interesaba la filosofía, era muy lectora, he sido muy lectora desde pequeña. Creo que mis primeros encuentros con el arte parten un poco de la filosofía incluso, no parten solo de la plástica. Pero me interesaba Bellas Artes porque no entiendo el mundo de otra manera. Creo que toda la vida desde muy pequeña es una persona que ha necesitado entender el mundo a través del arte o a través de la creación. Ha tenido un impulso siempre de comunicarse con este a través de dibujos, ilustraciones, escultura. Soy una gran enamorada del arte desde muy pequeñita. Pues mira, desde muy jovencita, creo que a los 16, 17 años, tuve la necesidad de ponerme un seudónimo. Porque, para empezar, porque ya empezaba a darme cuenta de que de los conceptos como la multiplicidad de identidades, cuál era mi identidad profesional, cuál era mi identidad como artista, cuál era mi nombre personal, qué tenía yo en mi nombre y qué tenía mi nombre de mí. Y recuerdo que empecé a escribir y a dibujar y me puse un seudónimo que era Pájaro Cuchara, hace muchos años ya de esto, en mi adolescencia. Y además era una conjunción de palabras que no tenían género, no tenían, entonces me ayudaban a desaparecer como todas aquellas cosas que son construcciones sociales y me ayudaba a aparecer como yo, como lo que yo quería ser, ¿no? Era configurarse una identidad desde el nombre. Luego con los años hay algunas partes de ese seudónimo que permanecieron. Pero me lo profesionalicé y acabé llamándome Ana Spoon, que en el fondo es otra forma para mí, desde mi punto de vista, de trabajar desde mi alter ego, ¿no? Me gusta decir que tengo muchas identidades, y que una de ellas es la artística, y como trabajo desde lo íntimo y sobre todo utilizo conceptos muy autobiográficos, muy íntimos, me da miedo el nivel de exposición o lo que llego a exponerme a través de mi trabajo. Entonces siempre necesito como una especie de puerta de frontera, que es la de mi nombre artístico, y que nadie conozca mi identidad personal o que nadie conozca el nombre real del que vengo, ¿no? El familiar. Hoy no, hace ya unos cuantos años que me di cuenta de la obra en sí, gráfica, parte de la casi necesidad inconsciente de utilizar las telas como un territorio gráfico. Es decir, me molestaba el utilizar el lienzo, me molestaba el utilizar el papel, me molestaba desde mi punto de vista utilizar aquellos materiales que se han concebido a lo largo de toda la historia del arte como simples espacios donde producir, donde nadie se da cuenta de que también forman parte, ¿no? Entonces, a mí la tela, y sobre todo la tela translúcida, que es donde estoy trabajando, es donde he configurado un territorio gráfico, me proporcionaba esa translucidez, ¿no? Esa transparencia que hacía que la gente sea consciente de que hay un espacio detrás del lienzo, de que al final el lienzo también es un elemento escultórico. Y además también me di cuenta de que estaba empezando a transformar el territorio bidimensional gráfico en un territorio escultórico. No sé cómo empecé a concebir la obra como también una instalación, o sea, como un espacio en el que hablaba absolutamente todo, hasta la luz que atravesaba el territorio gráfico, ¿no? Entonces, nada, empecé a utilizar sábanas, cortinas, empecé a utilizar sobre todo elementos que no entran dentro de una tienda de bellas artes, sino en lo cotidiano, ¿no? O sea, me interesa muchísimo trabajar con herramientas cotidianas, acercar un poco el concepto de arte al público, porque se pierde todo este virtuosismo del artista trabaja con materiales virtuosos, genuinos. No, o sea, utilizamos elementos que están a pie de calle y utilizamos sobre todo elementos que cualquiera podría utilizar. O sea, la configuración de elementos de arte no se basa solo en mira qué bien pinto, mira qué bien utilizo los materiales que me han enseñado a utilizar, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, trabajar desde lo sencillo. Tengo un pilot, tengo una cortina y me pongo a intervenirla. Hace muchos años que me puse a trabajar con puntillismo y con el mismo material con el que escribo, que son puntos de pilot. Y nada, y todo esto además trasladado al proceso creativo, que eran horas y horas y horas haciendo el mismo ejercicio, la repetición de un punto y otro y otro y otro, y se convirtieron en territorios puntillistas de tinta sobre tela. Me fui dando cuenta de que realmente los apuntes que yo escribía no eran apuntes para luego llegar al territorio gráfico, también formaban parte de la obra, o sea, eran la obra en sí. Entonces también me di cuenta de que no podía separar una cosa de la otra, de que realmente mi trabajo era un territorio gráfico que tenía palabras y tenía formas y tenía puntos y tenía concepto de escultura, pero también tenía concepto de palabra. Entonces empecé a darme cuenta de que los cuadernos realmente eran objetos de arte. Y hoy en día lo concibo así. O sea, la cantidad de cuadernos que yo he ido escribiendo para mí no son el apunte que tengo para luego poder explicar mi trabajo, ¿no? A nivel metafórico o conceptual. No, son también objetos. El objeto minúsculo, que es el cuaderno, que además es un territorio muy íntimo, y que además permite la inmediatez de pasa palabra, pasa página, sigue escribiendo. Entonces también juego mucho con la escritura automática, con el... da igual, no te prepares, no hay un limpio y un sucio, ¿no? Hay un... dilo todo porque todo vale. Y ya veremos después qué podemos utilizar de aquí. Ahora concibo que hay, sí, dos dimensiones dentro de mi trabajo. Uno son los objetos de arte, como libros, cuadernos, intervenciones que voy a empezar a hacer, que también me gustaría mostrar dentro de un tiempo, que es en espacios abandonados en paredes. Y luego está la instalación, o sea, las telas, la superposición de telas y las manchas, que son sí un poco más etéreas, pero que responden un poco al concepto de psicoanalítico del Yopiel, de Didier, en el que hablo de la enfermedad como concepto plástico, en el que hablo de los procesos neuróticos y psíquicos llevados al terreno corpóreo. Entonces todo esto ha fraguado como un lenguaje y ha fraguado también como un discurso plástico en el que por un lado hablo de la neurosis y del mundo psíquico y por otro hablo de la necesidad de verlo a nivel físico y corpóreo. Prácticamente para mí, mi obra, por mucho que se vendiese o se vendiese como un producto finito, a mí no me encajaría. Me encajaría como un concepto escultórico que está en constante construcción, aunque sea a través de la mirada del espectador. O sea, muchas veces cuando recibo respuestas del espectador es la de, ostras, es que me cuesta enfrentarme a tu trabajo porque no lo entiendo. Y claro, tenemos esta necesidad de entender el trabajo. Entonces, la gente no se da cuenta de que realmente no estamos en la era del entenderlo todo. También estamos en la era del explorarlo o de experimentarlo. Porque también es un trabajo emocional, ¿no? Entonces, ¿quién quiere entenderlo cuando no vas del todo a meterte en la cabeza del artista? O cuando tu cabeza va a construir y va a transformar una percepción del artista que no es. Es una idealización del artista. A ver, de momento llevo ya unos cuantos años teniendo una página de Instagram donde se me puede encontrar como Ana Spoon. Se pueden escuchar en inglés, así que nadie lo escriba literalmente. Y estoy en proceso de hacerme la página web, entonces en un tiempo la colgaré para acceder a ella. Y nada, y contacto por correo electrónico para interesados. Es anespoon89@gmail.com y de momento eso es lo que tengo. O sea, trabajo a través de las redes sociales, en mi taller, y en los próximos meses espero ya empezar a trabajar en proyectos un poco reales, buscando la manera de exponer o la mejor manera de exponer mi trabajo y en el ámbito público y en galería.
Pots contactar amb nosaltres a través d'Instagram, allà ens trobaràs com Un Dia Perfecte, i també et pots subscriure a la nostra llista de reproducció de Spotify, que és Un Dia Perfecte-UPB Ràdio. Doncs res més a dir, que ens tornem a trobar en 15 dies.
Me gustaría echar un vistazo a la parte de arriba. Puede usted guiarnos y que su madre nos avise cuando esté preparada.
Muy bien. Realmente no comprendo qué desean ustedes ver aquí arriba.
¿De quién es esa habitación?
Es la mía, pero mi tío la ocupa ahora.
Me gustaría tener una idea de cómo es. Chica típica, habitación típica.
Típico todo. Mi tío está descansando ahora y no quisiera molestarle.
Hay una escalera en la parte de atrás.
Hasta el vestíbulo.
Le apuesto 50 centavos a que su tío no está ahí.
Apostar es una tontería. Lo que quiere es fotografiar mi habitación, ¿no es así, señor Saunders?
Así es.
Además, yo sé que mi tío está ahí.
Muy bien, sigo apostando a que no está. Déjeme que llame para verlo.
Llamaré yo. ¡Tío Charlie! ¡Tío Charlie, puedo pasar!
¿Ve?
Tenía usted razón.